Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, una hora que compartir junto a ustedes, donde lo primero que vamos a analizar es la economía. Vamos a saludar ya a don Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor? Mire su musiquita linda, por favor.
Buenas tardes, a pesar del gobierno. Qué linda musiquita.
¿Verdad? ¿Sí? Bueno. Pues queremos que usted nos hable del Fondo Monetario Internacional, que nos ha echado, vamos a decir, un jarro de agua fría cuando ha rebajado su previsión de crecimiento para España en 2021. Por lo tanto, enfría el optimismo del gobierno. Vamos a recordar que el organismo recorta 5 décimas, es decir, al 5,7%, su proyección para este año, pero eleva hasta el 6,4% la del 2022. Pero claro, el gobierno estaba optimista, marcaba un 7, y esto es un bajón. ¿Qué nos puede decir usted sobre la economía en España?
Pues vamos a ver, esta noticia, claro, está hoy en la portada de todos los medios y ha sido aprovechada, desde luego, por la oposición, que se ha apresurado
a decirlo en el Congreso.
En el Congreso, sí, lo hemos visto esta mañana. En fin, todo eso parece bastante lógico. ¿Qué es lo que se puede comentar? Bueno, primero estamos hablando de predicciones. Los economistas no somos demasiado buenos en saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Si supiéramos lo que va a pasar, seríamos los más ricos del barrio.
Eso es.
Y no lo somos, ¿no? O sea que todavía no sabemos quién va a acertar. No me parece absurdo el ajuste que hace el Fondo Monetario, porque ha habido pues una serie de cuestiones que hemos comentado tú y yo, Nieves, en tu programa en los últimos meses, desde cuestiones como la energía, los problemas en la cadena de suministros, hay desequilibrios monetarios y fiscales, claramente ahora está la inflación como una presente, digamos, mucho más presente que antes. En fin, hay una cantidad de cosas que permiten reajustar un poco la predicción, ¿no? El problema es que el gobierno ha hecho sus cálculos basado en una predicción mejor. Y entonces, ¿qué pasa si esa predicción mejor no se cumple? Pues lo que pasa es que los desajustes que el gobierno preveía van a ser mayores. Y entonces piensa, por ejemplo, en el déficit, que ya era bastante grande. Claro, si el crecimiento es menor, pues tú tienes una menor recaudación y se te agrava todavía más ese desequilibrio. Con lo cual, corremos todavía un riesgo mayor de que el gobierno nos suba los impuestos incluso más de lo que pensamos, con la excusa de que, claro, como resulta que el déficit es mayor, y como no se le ocurre nunca ajustar el déficit bajando el gasto, la forma de ajustar el déficit, si no bajas el gasto, ¿cuál es?
Ay, no me lo digas, si es que siempre estamos igual. Qué poca ocurrencia.
Pues la verdad es que sí, me repito.
No,
pero es una amenaza que tenemos que considerar, Nieves, porque claro, si la situación empeora, pues o sea, entonces recuerda lo que te comentó ahora esta tarde y viene la situación complicada para los contribuyentes, me temo.
Otra vez los impuestos.
Pobrecitos.
Pobrecitos contribuyentes, pobre de nosotros. Profesor, hoy también se habla del alza de medio punto del Euribor, que va a subir la hipoteca en 30 euros al mes. Los analistas prevén este alza. El punto de inflexión en el Euribor, la pandemia empujó a mínimos al índice más utilizado para referenciar las hipotecas variables, acalzando en enero y febrero cuotas nunca vistas a menos 0,5%, y desde entonces esta tasa, la más aplicada en nuestro país, con el 80% del stock de créditos inmobiliarios referenciados a Euribor, pues ha protagonizado leves subidas paulatinas en los últimos 7 meses, bueno, pues hasta cerrar el mes de septiembre en 0,492%. No sé qué le parece a usted, estamos hablando de ese alza de medio punto. Claro, 30 euros al mes para personas que ya lo tienen todo muy ajustado, pues uh-huh. pensamos que puede ser bastante, pues, bastante terrible, ¿no? Las alzas, dicen los analistas, que son todavía prudentes, pero ya han modificado en octubre la previsión de evolución de este índice para los próximos años, dando subidas superiores a las que se esperaban en unos meses atrás, ¿no?
Pues efectivamente, esto está vinculado con algo que te comenté en el tema anterior, que es la cuestión de la inflación. Si recuerdas, estábamos acostumbrados a tener un horizonte de años, en donde la inflación era extraordinariamente moderada y los tipos de interés bajísimos. Esto, que para una persona que se endeuda puede ser una cosa buena, sobre todo es bueno para el Estado, que se endeuda mucho, claro, es bueno mientras los tipos sean bajos, pero los tipos no pueden ser bajos eternamente, entre otras cosas porque están bajos de manera artificial. Mm. Que no es natural que los tipos de interés sean igual a cero, o incluso que sean negativos.
Menores a cero, sí.
Negativos, como hemos visto en algún momento dado del pasado. Esto es una distorsión provocada por las autoridades, provocada por los bancos centrales y sus políticas monetarias expansivas, con esta idea de que si uno inunda el mundo de liquidez, entonces uno solamente tiene efectos beneficiosos. Esto los economistas, o al menos algunos, venimos advirtiendo desde hace tiempo que es peligroso, precisamente por eso, porque es una distorsión, desajusta considerablemente el equilibrio entre ahorro e inversión, anima una deuda que puede ser exagerada, empezando por la de los gobernantes, pero no solamente, porque la gente también puede sentirse atraída a endeudarse, puesto que los tipos son baratos. Pero claro, esto lo que hace es generar desequilibrios en el conjunto de la economía, desatar la inflación, y acto seguido, los mismos gobernantes que han animado unas políticas expansivas, pues tienen que dar vuelta a las tuercas y vuelta a las palancas y empezar a aplicar políticas algo más restrictivas, con lo cual sube el tipo de interés. Esto puede ser una cosa buena, por ejemplo, si eres una ahorradora, que has visto que tus ahorros, pues por ejemplo, en los bancos, pues no te dan nada, y ahora pues puede que te den un poquito más, pero claro, si en lugar de ser ahorradora lo que eres una deudora, porque debes dinero, porque te has endeudado,
sí,
pues te lo incrementan, y entonces el pago de tus deudas aumenta y es un coste para ti. Esos 30 euros es un cálculo que hacen de la hipoteca media, pero claro, en algunos casos sí, puede ser bastante más.
Eso es.
Y en el caso de los gobernantes, la deuda pública pues puede encarecerse. Recuerda que la deuda pública otra vez la vamos a pagar los contribuyentes. Esos pagos los tenemos que hacer nosotros, no los pagan los gobernantes. Con lo cual, se puede tener un escenario complicado con la subida de los tipos.
Ya. ¿Usted ahora recomienda comprar o ser prudente y esperar?
Yo siempre recomiendo prudencia, salvo en mi caso, que no hago más que comprarte palacios.
Pero se ha vuelto loco, profesor.
Eso por mi locura, pero no aconsejo que la gente lo haga de manera desordenada.
Bueno, pues vamos con más noticias. Hay que decir que el gobierno no va a establecer una nueva modalidad para ciertos sectores. Uno de los puntos de la propuesta del Ministerio de Trabajo para modernizar el mercado laboral, que más conflicto genera con la COE, es el paquete de medidas que busca rebajar los altos niveles de temporalidad que padece España. Por cierto, cercano al 25%, el más alto de la Unión Europea. Pues bien, fuentes del Ministerio señalan que para limar la oposición de la COE y CEPYME se va a introducir un mecanismo de flexibilidad especialmente pensado para determinados sectores, como por ejemplo la agricultura o como por ejemplo la construcción, que se han opuesto radicalmente a la filosofía mantenida por el Gobierno para reducir los niveles de temporalidad. Así que la noticia es esta, que Díaz quiere que la actividad estacional se cubra con contrato de fijo descontinuo y parece que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no?
Pues no, efectivamente, no está de acuerdo. Y a mí me parece que aquí lo que hay es una presión política muy grande. Ya sabes, como lo acabas de decir, tenemos un paro muy elevado en nuestro país y también una elevada temporalidad. Entonces, claro, La cuestión es cómo se resuelve esto. Y mi sensación es que están intentando reducir la temporalidad sobre la base de prohibir a las empresas que hagan contratos temporales, incluso los contratos de tipo estacional. Esto me parece que es una solución equivocada. Me parece a mí que es, si diríamos en medicina, atacar el síntoma, pero no la enfermedad. Digamos, si hay un abuso de la temporalidad en nuestro país es porque los contratos fijos son caros. Son muy onerosos tanto para hacerlos como para deshacerlos. Entonces el coste de contratar y de despedir en nuestro país es muy elevado, en contraposición con otros países de Europa que tienen estos costes bajos y por lo tanto tienen un desempleo mucho menor que el nuestro. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen las empresas? Oiga, mire, es que hay algunas actividades que por su propia naturaleza tienen que tener contratos temporales.
Los agricultores, los ganaderos.
Es típico,
¿no?
Por una cuestión de cosecha, lo que sea. Pero también fíjate en otros, por ejemplo, en la construcción. La construcción, muchos contratos son por la duración de la obra. Y además parece natural.
Lógico,
digamos,
¿no?
Si tú contratas para hacer un edificio o una casa, pues lo contratas por ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces dicen las empresas, oiga, que no me obliga a mí a hacer un contrato fijo discontinuo que puede ser más caro que el contrato temporal o estacional. O sea, que yo creo que ahí están intentando, para presentar una buena cifra de reducción de la temporalidad, simplemente obligar a las empresas a que no hagan estos contratos, y yo creo que eso es un error.
Bueno, pues tenemos que decir que en esta ocasión Yolanda Díaz pues tiene todavía que lidiar, ¿no?
Desde luego, todavía no está claro cómo se va a arreglar eso, y por eso están ahí media lanzando unos avisos, amenazando, no sé qué, en fin, lo típico.
Que la ley de la vivienda es otra de las noticias que queremos, por favor, que nos comente. Consolidará la protección antidesahucios y la extenderá a los hipotecarios. El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, a través de la futura ley estatal de vivienda, pretende convertir, como les digo, en estructural el actual mecanismo antidesahucios que limita los lanzamientos derivados del impago del alquiler y, además, ampliar el paraguas de protección a los procedimientos vinculados a los préstamos hipotecarios. Así están las cosas y yo no sé cómo ve usted este tema, porque las autonomías, bueno, tendrán que buscar alternativas, ¿no? Si hay vulnerabilidad.
Aquí tenemos un nuevo ejemplo de algo que en economía pasa bastante a menudo, ¿no? Que podríamos hablar de la tiranía de las buenas intenciones, ¿no? Porque yo no discuto las buenas intenciones, las doy por supuesto en los gobernantes. En este caso parece claro que hay un tinte político en todo esto de los desahucios, puesto que se ha convertido en una bandera de la extrema izquierda, no solamente en España, también en otros países, pero aquí en nuestro país claramente el partido Podemos es el que ha hecho la bandera de esto, con bastante éxito político, puesto que la señora Ada Colau, pues nada menos que es alcaldesa de la segunda ciudad de España, ¿no? Y es una militante de este movimiento en contra de los desahucios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que, como dirían en italiano, manca finezza, ¿no? Falta finura en el análisis. Parece que el desahucio, por definición, es una cosa que está mal. Entonces, es una cosa que está mal sin matices y, por lo tanto, lo que hay que hacer es prohibirlo, dificultarlo, obstaculizarlo y pensando... que esa intención, que es muy buena, claro, que es mantener a la gente en su hogar, claro, es una cosa muy, muy buena, eso no tiene ningún efecto perjudicial, ninguna contrapartida negativa. Esto es un error, ¿no? Porque hay que pensar, como siempre, que la realidad es bastante más complicada de lo que parece. En el cualquier contrato, pensemos en un contrato de alquiler, hay dos partes, ¿eh? Hay una persona que paga el alquiler y una persona que la cobra. Entonces, claro, si tú estás de alquilada y de pronto no pagas y la ley te permite continuar en tu casa sin pagar, pues entonces te beneficia muy considerablemente. Eso es una gran verdad, nadie puede dudar eso. Pero, ¿y tu arrendadora?
Esta es la otra cara, ¿no?
Es una señora, ¿no? Es una señora que igual necesita ese alquiler
para vivir,
o es una inversora que tiene una empresa y que tiene casas en alquiler, y oye, esa empresa puede tener trabajadoras que de pronto ya no van a tener trabajo porque resulta que tú no pagas el alquiler. Es decir, la realidad es mucho más complicada de lo que parece. Y entonces, ¿Qué es lo que sucede cuando tú dificultas los desahucios o los prohíbes? Piensa en el otro lado, ¿eh? No en las personas que se benefician, porque claro, tú te beneficias porque estás en tu casa y no pagas. ¿Qué van a hacer las personas que ofrecen las viviendas en alquiler? Lo lógico y natural es que aumenten el precio. Van a aumentar el precio para compensar el riesgo posible de que tú, inquilina,
dejes de pagar
y que yo, propietario, pues no pueda echarte. Entonces, ¿qué hago yo? Pues subo el alquiler, te lo subo a ti, a los nuevos contratos. En otras palabras, esta medida lo que hace es, para beneficiar a un grupo de personas que son las que no pagan, castigar a un grupo mucho más grande de personas que son las que sí pagan. Entonces hay que tener cuidado con esto antes de precipitarse a decir todo desahucio es malo. Uh-huh. Y por último, hay que recordar por qué la gente deja de pagar. Muy a menudo, no es simplemente porque la gente sea mala o pícara, no. Muy a menudo es por el desempleo, ¿eh? Bueno, muy a menudo.
Básicamente,
es porque
claro,
se quedan sin trabajo.
Claro,
con lo cual,
claro, es eso.
Aquí mucho más eficaz que la prohibición de los desahucios sería tener
una política
de empleo del mercado de trabajo flexible que reduzca el desempleo. Como veis, esto es mucho más complicado de lo que parece. Pero hablando de cosas complicadas, ¿tú nunca en la vida me vas a poner un poco de musiquita linda?
Pues mire, pensaba que esta vez no, pero ya que me lo pide así...
Hombre, ¡por favor!
Vamos a escuchar a Genesis, Get Out by Friday.
Es un tema de los desahucios, claro.
Claro, claro. La verdad que es que en el año de entre abril y junio hubo, en fin, los lanzamientos vinculados a los arrendamientos sumaron cerca de 8.000. Mientras que los desahucios derivados de las ejecuciones hipotecarias rozaron los 3.000.
Claro, sí, es un problema.
Bueno, pero como usted dice, con empleo estaríamos hablando
hombre,
de otras cosas.
Desde luego que sí.
¿Y qué me dice de Rosario Flores?
¡Hombre! Pero qué maravilla.
La casa en el aire.
¡Cómo me gusta! ¡Qué bueno!
Te voy a hacer una casa en el aire, tan solamente para que vivas tú.
Te voy a hacer una casa en el aire, Nieves. Un palacio te voy a hacer, un palacio
cánteme,
en el aire.
Por qué favor, bueno. Profesor, pero qué bien canta, de verdad. Hemos equivocado la profesión.
Desde luego.
Profesor Rodríguez Brown, un placer recibirle cada tarde. Así que gracias por estar con nosotros en este miércoles.
Gracias a ti, Nieves. Un abrazo.
¿Pasó bien el puente?
Desde luego que sí. Tuve una excursión a Comillas, que hace mucho tiempo que no iba, que es un sitio muy, muy bonito. Estuve con uno de mis hijos y mis nietos y lo pasé muy bien.
¡Ay, qué maravilla! Pues nada, tenemos otro en noviembre para que lo utilice.
Perfecto.
Y proyecte otro viaje.
Perfecto, claro que sí.
Gracias, profesor Rodríguez Brown.
Gracias, un
seguimos,
abrazo.
Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros. Juntos somos más fuertes.
EsenciaEspaña.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes disfruta por el 106 de la FM de la máxima competición continental de baloncesto. A las 8:30 en la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues a las 6:26 de la tarde, saludo a las personas mejor informadas. Aquí está Consuelo Font. ¿Qué tal, Consuelo?
Muy buenas tardes. Pues aquí deseando hablar de todos los temas que tenemos.
¿Cuántos?
¿Cuántos?
¿Qué tal, Charo Carracedo?
Buenas tardes. Aquí estamos.
Muy buenas. Marga García, ¿qué tal?
Buenas tardes, señoritas. Bien, aquí andamos esta tarde soleada, estupenda.
Qué tarde más bonita. Bueno, oye, dejadme antes de entrar en materia saludar a Florentino Fernández, Flo, para todos los que le queremos. Presentador en esta ocasión que va a estrenar en Telemadrid desde hoy todos los miércoles a las 10:30 de la tarde. Querido Flo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal estás?
Ay, pero que estoy nerviosa yo y tú en cambio fíjate qué tranquilo, ¿será posible?
Bueno, tranquilo no te creas, ¿eh? Después de tantos meses de trabajo... y luego de postproducción y de ser un gran programa, ya por fin hoy ve la luz. Ya todos los madrileños pueden ver este programa que creo que les va a encantar a todos.
Vidas de cine, porque detrás de todas las personas que has entrevistado recorriéndote pueblos de Madrid, has encontrado gente extraordinaria que merecen una novela, merecen una película. Vidas de cine, como tú dices, ¿no, Flo?
Perfectamente, sí. Mira, es que lo has ilustrado de maravilla. Después de esta sociedad que parece que siempre todo es malo, todo lo que pasa son problemas, todo son historias que no te apetece escuchar, estas son historias de gente apasionante. Son historias vitales, son historias emocionantes. Gente que ha hecho algo, que ha tenido un problema o ha afrontado una situación en su vida... y que ha salido no solo airoso de esa situación, sino que además ha salido mejor persona, ¿no? Y eso es lo que nos han permitido todos nuestros protagonistas de Vida de Cine hacer en Vidas de Cine, entrar un poco en sus vidas, contarnos sus anécdotas y sus historias, y sobre todo disfrutar del buen rollo, pero no del jiji jaja, sino del buen rollo de decir, bueno, es que hay cosas extraordinarias en la vida y nos queremos fijar en ellas, queremos poner la lupa ahí, ¿no? Y no solo gente con casos tremendos, sino también gente que ha hecho cosas maravillosas por los vecinos de los pueblos de Madrid y que esos mismos vecinos les quieren dar un homenaje. Eso es muy bonito y eso lo vamos a vivir en Vida de Cine.
Es que me encanta, no me puede gustar más, te lo digo en serio, Flo. Dime una cosa, ¿qué has aprendido? Porque... en cada programa uno aprende algo distinto, ¿no? Pero en este de Vidas de Cine, yo estoy segura que te ha enriquecido, ¿no?
Pues sí, mire, no sé si te pasará a ti con toda la gente que entrevistas o
ya
toda la gente con la que estás en contacto.
Ya
siempre hay siempre te quedas lo mejor de todo lo que vives, y en este caso yo he salido mejor persona. He aprendido a pues cómo los demás afrontan cosas. Son historias algunas muy delicadas, muy privadas, muy íntimas, a las que agradezco que nos hayan dejado entrar, porque lo hemos hecho con sentido común y con criterio. No lo hemos hecho desde la parte esa tan negativa, sí, que tiene el preguntar, sí, a alguien, sí, ¿no? Sino, sí, con absoluto respeto, y es como si hubiéramos quedado con unos amigos a tomar unas cervezas y de repente alguien te cuenta un caso, ¿no? Un caso que todos hemos vivido en la vida y que nos ha hecho muchas veces cambiar un poco. Pues en este caso conoces gente que tiene mucha energía, que tiene mucha luz, y que hacen cosas por los demás que nunca ni siquiera ellos hubieran imaginado.
Qué bueno. Florentino, yo te quiero ver aquí en el estudio, porque ¿sabes quién tiene un capítulo de vida de cine?
¿Quién?
Pues tú. O sea, vamos a ver, Flor, o sea, empezaste de vigilante de seguridad, hoy eres un número uno en el mundo de la comunicación, del humor, en fin, yo creo que tu vida merece la pena que hagamos un capítulo aparte y que te vengas para acá en directo.
Oye, pues cuando quieras yo me apunto ahí contigo, porque siempre es estar en buena compañía. Además, es que como es Madrid Directo, mira, te puedo decir que ahora mismo estoy en directo en la Plaza de la Cruz Verde,
¿sí?,
esquina con la calle de la Villa, y mira, ¿sí?, qué agüita está sonando por aquí de fondo.
A ver.
En una fuente maravillosa.
A ver, a ver. Ay, se oye ahí, pero muy de fondo, muy de fondo.
Muy de fondo. Voy a acercar el micrófono.
Acerca. Ah, sí, sí,
tú, fíjate,
sí.
Fíjate qué frescor. Esto da un frescor con esta temperatura en octubre. Es que da un gustazo estar en Madrid, que de verdad que es que tenemos la mejor ciudad de España.
Qué maravilla. Bueno, pues esta noche nada de pasear, sino a las 10:30 frente al televisor, viendo esas vidas de cine que nos trae Flo, que yo creo que estarán de acuerdo con Suelo, Charo, Marga, que detrás de Flo hay una humanidad, yo no sé si estáis de acuerdo. Ay,
totalmente, claro, impactante. Sí, sí, sí.
O sea, que
claro,
es que...
Claro, Nieves,
es
que tú también, que van a decir, oye, pues yo creo que no.
No, pues yo creo que no, que es una mala persona.
¿Sabes lo que pasa? Que es muy importante.
Pues tengo que llevar una caja de bombones.
No, pero verás, detrás del periodista es muy importante el ser humano que hay, porque no tiene nada que ver un periodista con otro. Depende de su pozo humano siempre.
Sí, señor. Bueno,
sí,
pues...
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo la única gran diferencia es que no soy periodista, pero es verdad que sí que me intereso por la vida de la gente, porque siempre intento arrimarme al que sabe más que yo.
Sí,
entonces, bien. Por eso, cuando me han dicho que me iba a entrevistar a Nieves Herrero, digo, por favor, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí? Es que no quiero...
¡Ay!
Que me...
Oye, Flo, que sepas que Marga nos va a hablar de comer, y yo sé que comer, uh-huh, tendrás que hacer dentro de poco un programa de la buena mesa.
Hoy me encantaría, sí, sí, la buena mesa. Es que la mesa da tantas alegrías, o sea, y sobre todo la sociedad que tenemos ahora, es uno de los momentos de encuentro con la familia.
Que no sé si en estas vidas de cine compartes comida, café...
No he querido todavía tomarme esas confianzas. Demasiado que hemos podido entrar en la vida de la gente y que nos han contado casos que a priori suenan como... Pues eso, es que son vidas de cine, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo se ha podido solucionar eso? Y se ha solucionado, han pasado los años y son mejores personas que cuando entraron en ese problema.
Pues Flo, este es de los programas que dices, a mí me apetece ver.
Fíjate.
Historia de gente que se supera, ¿no? Y gente que...
Y sobre todo, ¿sabes qué, Nieves? Muy importante lo que da los pueblos de Madrid, ¿no? Lo que da la vida en los pueblos.
Es
muy importante que los vecinos en los pueblos, sobre todo después del año de pandemia que hemos pasado, ellos lo han sufrido un poco menos porque han estado en familia. Y eso es muy importante. En la ciudad vamos perdiendo las formas, las maneras, no somos educados... Sin embargo, en los pueblos es una gran familia, para bien y para mal, ¿eh? Pero en general, al final, lo que queda en la vida es la familia, sin duda.
Es verdad. ¿Qué querías decirle a Flo?
Quería decir que cuando ha dicho yo no soy periodista, fíjate si no es periodista, el mejor de los periodistas cuando está entrevistando a fondo y sacando unas historias pues casi de la nada. O sea, que hay que ser muy buen periodista, aunque no se sea de profesión, pero hay que ser muy buen periodista.
Tiene alma de ello.
Tiene alma, sí, señor. Florentino, has quedado en venir aquí. O sea, no nos vale con el chorrito del agua en la Cruz Verde.
¿Quieres que vaya? ¿Quieres que te lleve algo? ¿Quieres que te lleve porras madrileñas?
Oye, pues unos churros.
O si quieres que te cocine algo ahí en el estudio, lo que tú quieras. Tú piensa lo que tú desees. Yo tus deseos te voy a hacer realidad.
No digas que no.
vaya con una botella de champán, fresas con nata, quieres que lleve bombones,
favor,
quieres
que lleve una manita, un poquito de yo quiero que te traiga
unos buñuelos.
Flo, ¿habría salido del puro este de MasterChef, no sé cómo lo llamáis, trampantojo, que era como un puro y que era de chocolate? No sé si hubieras sabido tú ahí.
Porque... Bueno, yo me hubiera defendido, como hubiera podido, pero en MasterChef ponen pruebas bastante, bastante complicadas. Y sí, al final, cuando las haces, dices, pero bueno, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Pues porque paras tu vida, toda tu vida entera, para dedicarte a eso nada más. Sí, y cuando alguno de nosotros podemos hacer algo así, es cuando empiezas a crecer.
Di que sí. Bueno, pues Flo, es que tienes muchas cosas que contarnos. Así que es un aperitivo para decirles que hoy, a las 10:30, se estrenan Vidas de Cine. Te mando un abrazo fuerte, Flo.
Muchísimas gracias, Neve. Un besito.
Cuídate
para
mucho.
Y para todos los que estáis en el estudio.
Muchas gracias. Gracias.
Oye, que venga un miércoles con la merienda.
Sí, venga, le convocamos un miércoles. Claro, claro que sí. Oye, que queríamos hablar de la celebración del 12 de octubre. Que creo que os habéis fijado en la fiesta nacional desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el modelo minifaldero de la Infanta Sofía, ¿no?
Bueno, nos quedamos impresionados todos los que estábamos viéndolo, porque yo, claro, realmente era impactante, porque es que estaba, parecía una top model la niña, o sea, la
pero
niña...
Pero qué guapa, ¿no?
O sea, plana totalmente, la reina Leticia con unos tacones bastante considerables y le sacaba todavía unos centímetros... Es una niña de 14 años, tiene un tipazo, es monísima y además ayer marcó su impronta y dijo, bueno, aquí estoy yo y yo soy así. Y se descolgó con un modelo hippie chic o boho chic, como se dice ahora, blanco, minifaldero, además de un tejido reciclado, creo que era viscosa.
Sí,
Charo
que
es más experta en moda que yo.
Se fabrica con celulosa.
Efectivamente. Y bueno, pues es que estaba espectacular. Y además, esas bailarinas de cordones que
tenían,
eran de Bobos, de una firma española de Bobos, así tipo un poco gladiator, con los cordones le hacían todavía más sexy. Claro, no estábamos acostumbrados a ver esa imagen en nadie de la familia real.
Yo también lo pensé,
¿verdad?
Que para ser esta primera actuación en solitario,
sí,
porque la ausencia de su hermana la coloca inevitablemente
en el foco.
Fila.
Sí, yo creo que
es aprobado con sobresaliente.
Sobresaliente. Ha tenido muchas críticas y a mí me da pena, porque yo creo que la niña estaba...
¿Ha habido críticas?
Muchísima, bueno... Sí, ha habido críticas, ya sabes que este es un país de criticones.
Bueno, la niña se ha bajado de un coche, pero, ella sola, delante de toda España.
Sí.
Ha sido capaz de no tropezarse, de
no
saber a dónde mirar. Tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Ha ido caminando hacia su padre, se ha colocado a su derecha, porque era el lugar que le habían dicho que representa el puesto de su hermana. Tiene que colocarse a su derecha un pasito por detrás. Impecable.
O sea, lo ha hecho todo y todo.
A ver, estas niñas,
no puede ponérsele una crítica
niñas,
a una niña de 14
no, no,
años.
No, no, quiero decir,
que
han
no,
criticado,
por supuesto.
No, no, perdona, han criticado algunos su look, su atuendo.
Ah, bueno,
bueno. O sea, no criticarle a ella porque verdaderamente estuvo impecable.
Bueno, esos son comentarios impecable. Que, claro, cada uno tiene sus gustos.
Yo creo que también es producto de la envidia,
claro,
porque claro, la niña es un pibón, o sea,
bueno,
le
la niña llevaba un vestido de marca francesa. A lo mejor esto es una de las cosas que le han podido criticar, que cuesta 285 euros.
Ya sabemos lo que cuesta y todo.
Podría ser una firma española, pero en este caso es una firma. Yo también te digo que es muy difícil vestir a una niña de 14 años para un evento de estas características.
Sí.
Porque si la vistes muy seria, es una niña, y si la vistes muy niña, es que es un evento serio. Es complicado vestirla. Entonces, este vestido realmente sí era apropiado para una niña de 14 años,
sí,
como
sí,
la lleva
totalmente.
Con unas bailarinas elegantes.
Totalmente.
Pues al final es una niña y va vestida de niña, las cosas como son.
Ya está.
La que iba espectacular es Leticia, que llevaba un vestido de María Barragán que te puedes morir.
Ha
de
salido
bonito.
De
pues yo, Charo,
Felipe Varela,
voy
¿no?
a disentir. Sí, se
de
ha ido
Felipe
de Felipe Varela.
Varela,
se ha tirado en plancha las marcas españolas, lo cual está...
Que me parece fabuloso.
10, fabuloso. Pero yo, fíjate que ayer la vi elegantísima, pero yo creo que... A ver, es una mujer muy guapa, tiene un tipo que cualquier modisto se mataría por vestir esa talla, porque está súper delgada. Y yo creo que a lo mejor estaba demasiado clásica. Es verdad que era un acto institucional muy importante,
bueno,
quizá
de
lo más importante.
Son los vestidos del momento,
pero,
los vestidos envolventes
yo,
que llaman.
Yo
el
la vi un poco excesivamente seria. Es un traje que podía haber llevado a lo mejor una señora de 70 años.
Bueno, yo no.
Pero Estaba muy elegante,
no lo veo,
¿verdad?
No.
Pero oye,
no entramos ahí.
A mí gustarme me gustó, pero me gusta también cuando se atreve un poco más porque ella puede, ¿sabes?
Bueno, vale, son opiniones.
Son opiniones, pero entonces dinos quién es quién hizo el traje vez.
Lo hizo María Barragán, que es una diseñadora almeriense que tiene tienda en Almería, pero también tiene una tienda en la calle Hortaleza, aquí en Madrid. Una diseñadora impecable que hace unos trajes de novia que te mueres de bonitos, súper bien cortados, súper bien cosidos. Ahora se han incorporado a la tienda sus dos hijas, le dan un aire mucho más moderno también.
¿Y cosen a medida, no, Charo? Hacen ropa a medida.
Hacen ropa a medida porque además han incorporado ahora, con la llegada de sus hijas, pues ropa de fiesta, ropa de madrina, ropa de bodas, ropa para ir a acompañar a las novias. Bueno, espectaculares todos los diseños. Yo creo que son increíbles.
María Barragán.
Una mujer como de 50, 55 años, que lleva
no
años.
Muy conocida, ¿no?
Eso es lo bueno que tiene la reina Letizia, que da a conocer estas firmas.
Está dando a conocer todas las firmas españolas, pero vamos, de una manera impresionante. Y además,
eso les da una visibilidad internacional.
Firmas asequibles, ¿eh? Porque no son firmas caras las que está luciendo normalmente. Bueno, a lo mejor un vestido 200, bueno, para las galas que son, tampoco
Hombre, sí,
es tanto,
estás en
¿sabes?
La fiesta nacional, eres la reina, no puedes ir de trapillo.
No, claro, pero, lo que te digo es que los precios de las marcas que
son posibles.
O sea,
son caros, pero
oye,
posibles.
Isabel Díaz Ayuso, nos hemos fijado mucho en el rojo de esa chaqueta.
Bueno, los expertos dicen que fue la mejor vestida de toda la gala.
Además, hablan de duelo de estilo con la reina y que ganó caso Isabel, pero
es que el rojo nunca falla.
No, es que el rojo capta la atención, boom, inmediatamente.
Rapidísimo.
Y además, con un vestido de Victoria Martín Berrocal, que es la diseñadora de la colección Victoria.
Wow,
bueno, estupenda. Bien. Iba estupenda y los expertos de verdad dicen que la mejor vestida, incluso peinada, porque hubo muchas que iban bien vestidas, pero no tan bien peinadas.
Claro, sí. ¿Sabes qué pasa? Que además a ella le gusta mucho el rojo porque es la bandera de Madrid y siempre lo luce.
Que llevaba la bandera además en la mascarilla.
Y hay que decir que además, últimamente, desde que ha adelgazado, está... Todos los señores están encantados porque dicen que está guapísima.
Pero yo la veo y me da gusto también porque llevaba un vestido, hija, silueta lápiz, que es que para que te quede bien eso, pues tienes que
haber perdido unos kilitos. No,
claro.
Creo que ha perdido cerca de 10 kilos.
Nada,
pues ya ven ustedes, se habló también
y luego,
de ese máximo duty de Irene Montero.
De Irene Montero, que no estaba malo, era morado
su
color.
A ver, es un traje muy normal.
Muy normal.
Muy corriente,
pero bueno,
muy de ir a la oficina
pero
a trabajar.
Pero bueno.
Es verdad que ella quiso hacer el guiño al colectivo LGTB con este color morado, pues se encontró este traje.
Y con la mascarilla,
que llevaba la bandera.
Y luego, hay que decir, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministro de Trabajo. Hombre, pues a mí me gustó el traje que llevaba
muy
ese
bonito,
con lunares y tal,
pero
estaba muy favorecida.
Muy bonito, pero demasiado despeinada para mi gusto.
Bueno, pero el traje le quedaba muy bien y estaba, a mí me gustó la imagen.
Pero hay que ir bien peinada, no basta solo ir bien
vestida. Pero te voy a decir
si
una
vas
cosa.
Despelujada, lo estropeas.
Oye, kimonos, hubo mucho kimono.
Nada
¿eh?
Tiene que ver la ideología con el ir elegante, y en este caso Yolanda es una muestra, porque hay veces que algunas compañeras suyas no son precisamente modelos estéticos, pero bueno.
Bueno, hay que decir que eso, hubo mucho kimono, ya para rematar un poco, ¿no?
Está de moda el kimono.
Sí, Merichel Batet, ¿no? Y María Jesús Montero, las dos, llevaban kimono.
Además, muy adecuado para un acto de mañana.
Muy, muy elegante, además, Merichel iba súper moderna, además que llevaba el anillo, ahora lo llevan en el dedo gordo, en el dedo índice, ella llevaba un anillo en el dedo gordo de la mano
ahora
derecha.
Ahora se llevan, en distintos dedos.
Muy moderna. Bueno. Oye, tienen 40 y algo años, van todas pues muy bien. Claro.
Oye, Marga, estuvo invitada y fíjate, no quiso ir porque tenía que beberse esto que bebe la reina, ¿no?
La kombucha.
La kombucha, sí.
Claro, tú tenías tu cita con el té kombucha y dices, bueno, no puedo faltar. Cuéntame.
Deberíamos de tener todos, una cita con el kombucha.
Porque,
con
¿qué
el
es?
Kombucha.
¿Qué es el té kombucha, Mara?
Pues mira, en pocas palabras te podría decir que la kombucha es una bebida natural que está hecha a base de té verde y de té negro, que se endulza y luego se fermenta con un hongo específico que se llama SCUBY, que es un acrónimo de Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeast, que es una colonia simbiótica de levaduras y bacterias. La reina, ya lo hemos comentado alguna vez, que ella hace grandes pedidos a una empresa extremeña que se llama Convida, que es una empresa de dos mujeres jóvenes y emprendedoras que son Beatriz y Nuria, ¿no? Que la idea surgió cuando una de ellas se fue, Beatriz concretamente, se fue a hacer un viaje por el mundo y probó en California esta bebida que, como dice ella, la dejó embrujada, ¿no? Entonces, al llegar a España, como son súper amigas y siempre habían querido hacer algo juntas, comenzaron a investigar sobre la kombucha, y desde el desván de su casa, como dicen ellas, ¿no?, que son la versión española, ¿no?, del sueño americano. Lo que pasa que en vez de hacerlo y de crear un negocio en un garaje de Seattle, lo suyo nació en el desván de Fregenal de la Sierra, ¿no?, en Badajoz. Y ahí las dos pues estuvieron, pues eso, después de muchos intentos fallidos y de conseguir dar con la fórmula y la manera de comercializarlo, pues dieron con esta gran empresa que sirve pues a todo el país, y a una de ellas, por supuesto, a nuestra reina, ¿no? Pero también Tamara Falcó es muy, muy fan de esta bebida. Tenemos también a Santiago Segura, Paz Padilla, ¿no? Muchos.
O sea, que nos lo pueden dar hecho, quiero decir.
Sí,
¿no?
Sí, hombre, lo puedes hacer tú. Lo que pasa que, bueno, yo lo he hecho y, a ver, agradable no es el hongo, ¿no? Porque tiene así una apariencia muy, muy viscosa, es un poquito desagradable, pero bueno, hay empresas como esta que te la sirven en casa. Es una bebida muy rica, que además puedes hacerlo de muchos sabores, lo tienes de canela, de frambuesa, de pera, de lo que quieras, ¿no? Y bueno, si te animas a hacerlo en casa, pues lleva su tiempo de fermentación, ¿no? Es una bebida así agridulce, efervescente, es un sabor especial, ¿eh? Tiene un sabor especial, la textura, el trago. El primero a lo mejor te puede resultar desagradable, pero luego es verdad que tiene, bueno, tantas propiedades, ¿no?, para nuestros intestinos, ¿no?, y para ayudarnos a mejorar el sistema inmunológico, porque es una bebida que está llena de probióticos. Entonces, bueno, hay que tenerla en cuenta. Si la vemos, debemos comprarla, probarla, y
probarla,
si nos hacemos
a ver
asidos,
qué pasa.
Pues
claro,
no está nada mal.
No nos irá mal, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario, efectivamente.
Mira, os pido a las tres que escuchéis esta canción.
Cuando supe toda la verdad, señora.
Qué grande.
Ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra.
Bueno, esta canción viene al hilo de lo que está pasando con el juez Santiago Pedraz. Se ha convertido en una estrella de la prensa del corazón y parece ser que aquí empiezan a hablar sus ex. Me he quedado un poco...
Pues,
no sé,
lo que ha pasado es que en esta historia de amor del juez Pedraz y Esther Doña hay una tercera y una cuarta.
Y una cuarta, porque Paula, su exmujer, también ha hablado.
Primero,
es decir, aquí han hablado todas.
La exnovia anterior a Esther Doña, que es una juez, un abogado, que se llama Silvia Córdoba, pues ha salido a la palestra diciendo que se ha llevado una sorpresa cuando ha visto a su novio con Esther Doña, que ella no sabía nada, que cortó con ella a través de unos mails, que de repente llevó esta sorpresa.
Que habían fijado fecha de matrimonio el 20 de noviembre.
Se habían comprado una casa juntos.
El 20 de noviembre le dijo que se quería casar con ella. El 20 de noviembre,
ella se compró un chalet. Colgada con la hipoteca.
No, pero la compró ella sola, sí, era en el sur de Madrid, pero no la habían comprado juntos, pero sí que es verdad que ella compró la casa pensando a lo mejor en casarse y que se ha quedado colgada con la hipoteca. Bueno, esta
mujer arremete contra Esther Doña porque dice
totalmente
que le llamaba muchísimo, le invitaba a muchos saraos cuando Carlos vivía,
le acosaba,
que no sabía si era Carlos o era Esther quien invitaba, pero que cuando Carlos Falcó falleció, pues ella intensificó,
redobló
todas estas invitaciones, estas llamadas, estas puestas en contacto, hasta el punto de levantarle el novio, que es como lo que viene a decir.
Y por lo tanto, ahora le vemos en las revistas. Esto no puede estar cayendo
demasiado bien,
en la judicatura.
Esto ha tenido incluso su influencia en temas judiciales, porque, bueno, de hecho, parece, él lo desmiente, pero parece que nosotros publicamos en El Mundo que, bueno, pues en la audiencia parece que le habían dado un toque diciendo: ojo, que es usted un juez de la Audiencia Nacional, muy prestigioso, por cierto.
Claro,
tiene
63 años,
¿no? Tiene 63
¿no?
años, aunque parece menos, y está estupendo, todo hay que decirlo, que es un hombre atractivísimo, además creo que con mucha cabeza y muy culto. Pero bueno, pues fíjate que en un caso que llevaban ambos, él y Córdoba, la abogada, que se llamaba Idental, bueno, pues parece ser que él, que era el instructor, renunció porque era el novio de la abogada de una de las partes. Pero cuando ellos rompieron, él quiso retomar como instructor y ella recurrió diciendo que ahora menos porque había enemistad manifiesta.
Bueno, la verdad, o sea, es que está, en defensa del juez,
está tocando ya
el juez
temas
ha dicho
judiciales.
Que él no va a pronunciarse bajo ningún concepto ni bueno, va a entrar a responder.
Se ha pronunciado en el Hola sobradamente ya sobre sus sentimientos. O sea, si no va a pronunciarse,
pero
madre mía.
Responder a Silvia no lo va a hacer. Y la que sí le está defendiendo es la que fue su primera mujer,
sí,
con la que estuvo
pero
casado 10
por qué?
Años y que tienen hijos.
Pero ¿sabes por qué? Porque ahora la mujer dice que también sí, que no concuerdan las fechas y parece ser que da a entender que Silvia Córdoba se metió en su matrimonio y es
sí,
más,
Silvia Córdoba
que pretendió,
no le gusta.
Que pretendió llevarle el divorcio a su marido. O sea,
bueno, lo
que
yo te digo es que yo voy a estar muy atenta porque este juez Pedraza a mí me gusta para Ágata. Entonces, si esto con Esther Doña no sale bien...
¿Para
Ágata?
¿Ágata Ruiz?
Ahí. Hombre, claro, es estupendo para ella. No.
Para
bueno,
de la
bueno,
ya
o sea
lo he
que
dicho
también
en otros programas. A
sí.
mí me gusta para Agatha.
Pero Charo, qué cosas dices, qué graciosa, buscas novios a nuestras famosas.
Está Charo de Celestina total.
Agatha es un cañón, el juez también. ¿No se puede hablar más?
Hombre, ya, yo, ya. A ver, yo es verdad que ya lo he dicho, yo a Esther fui compañera de ella de tertulia, la tengo cariño, de hecho el otro día pues me llamaron para mandarme el libro, vamos a ver, porque sale ahora además el libro suyo dedicado al Marqués de Griñón. Yo no sé si en este momento es un poco, digamos, surrealista la situación, pero yo la tengo a Esther por una chica, pues realmente me parece una buena persona. Yo no sé cómo andan en estos rifirrafes y demás.
Bueno, pues mira, también
dicen,
hay que decir...
dicen que Silvia Córdoba... es de armas tomar. Además,
yo no sé
ella
cómo
dice,
es Silvia Córdoba,
fíjate,
pero
te
sí
voy a decir una
te
cosa,
digo que
la, una
los
cosa,
hijos de
que
Marqués...
ella, que Silvia Córdoba está, creo que muy noqueada, porque nunca en la vida la ha dejado un señor. Fíjate tú qué graciosa.
Oye, será
o sea,
muy
que,
guapa.
Fíjate.
Es estupendo.
Bueno, mona.
Pero
entonces
mira, yo te digo que la hija
chocada
del Marqués, Sandra Falcó, apoya a Esther Doña y dice que es muy libre de salir con este
sí,
señor.
Sí, lo ha dicho.
Porque,
ha hecho
oye,
unas declaraciones.
Es viuda. Entonces, bueno, este sí, apoyo sí que recibe por parte de la hija de Carlos Falcó, de algún modo...
pero
le va bien, ¿no?
Claro, claro. Sí, pero si eso, lo cortés no quita lo valiente. Si a ella lo que le están culpando... si ella lo no está culpando a Esther, está culpando
no,
a su novio,
el
juez,
el libro,
que ni siquiera se dignó a decirle, oye, me he enamorado de otra, lo nuestro se acaba.
Bueno, pero pensando
oye,
en el libro.
Fíjate si Santiago Pedraz está siendo ahora protagonista de la crónica social. Yo quiero también reivindicar a esta gran mujer.
Explota, explota, me explota, explota mi corazón. Explota,
que va a tener calle, explota, mejor explota, dicho, una plaza... en sí los aledaños de la calle Fuencarral,
sí, pues
han
mira,
votado a favor PP, Ciudadanos, Más Madrid, PSOE, fin.
Entre pues, el 43 y el 45 de Fuencarral había una plaza sin nombre y
han dicho
pues,
aquí,
para Rafaela.
Rafaela.
A mí me parece estupendo. Y además me gusta ver que los grupos municipales... a mí me gusta que los políticos se pongan de acuerdo.
Pues sí,
y
además
en este
es
caso
que
está fenomenal.
Reivindican
porque es una
la
mujer
libertad que ella siempre representó.
Y icono del colectivo
claro,
LGTBI.
Esa
a mí
zona
me parece
le tiene
muy bien
como anillo al dedo.
Ahora bien, que también me encantaría que muchos artistas que se lo merecen, entre ellos muchos españoles, tuvieran también su callecita
su
y nadie dijera esta boca
lo bueno
es mía.
Sería recibirlo ¿no? antes de muerto, pero bueno.
También, oye, yo ahora mismo le ponía una callecita a Julio Iglesias, otra a Rafael.
Antonio Banderas.
Antonio Banderas, por supuesto.
Buena idea.
Le ponía una avenida casi, porque si
oye,
me cae
Camilo VI creo que solo en su tierra, pero ya aquí, en Alcoy, ¿no?
En
pero
Alcoy,
aquí
sí, además tiene el museo.
En Alcoy tiene el museo y tiene...
por eso, pues aquí en Madrid también, ¿no?
Bueno, Rafael tiene en Linares.
Bueno, pero claro, Madrid es, digamos, que la capitalidad
¿han vivido
que
aquí?
Representa
claro
toda España. Entonces han vivido aquí. Entonces
pues sí,
yo,
mira, la plaza de Rafael, esta
por
de
ejemplo,
los delfines, la plaza
por ejemplo,
de Rafael.
Rafael, sería preciosa esta idea
la,
que estáis lanzando.
La fuente
¿eh?
De Julio Iglesias, la avenida Antonio Banderas, ¿por qué no?
Oye,
que no diga nadie nada, porque a mí lo que me molesta es que políticamente se defiendan las cosas. No, un artista no tiene que tener,
exacto,
digamos,
y
en este caso...
colores, ¿verdad? Colores.
A mí me dolió mucho
acuerdo,
que cuando
en este
le pusieron
caso
la placa a Alejandro Sanz en un puente de la M30, llegaran al día siguiente y destrozaran la placa.
Bueno,
eso no es. Hay que tener un respeto.
Pues, Marga, ¿qué podemos sí decir ay de Rafaela? Porque Rafaela hizo libros de cocina,
sí,
¿verdad?
Yo soy súper fan de Rafaela Carrà, bueno, como vosotras, ¿no? Ojalá nos pusiéramos una malla y nos quedara como a ella, ¿verdad? De bien.
Desde luego, claro.
Sí, ella escribió un libro en el año 91. Publicó un libro con sus mejores recetas, que es una joya para los coleccionistas. Ahora ya es casi imposible de encontrar, ¿no? Y incluye 200 300 recetas que ya escrito con, bueno, que escribió en colaboración con dos cocineras de la familia, ¿no? De su casa, que son Miria y Luigina, ¿no? Y ahí pues podemos encontrar todo tipo de recetas, de pastas, de carnes, de sopas. Ella además siempre decía que la alegría adelgazaba y que para perder peso había que ser feliz y comer. Siempre comer, era una...
¿Y trabajadora. Sabes otra cosa que decía? Dice, yo como todo lo que no puedo comer durante el día, señora, antes de las 8 de la mañana. No sé por qué decía esto.
Porque pues tienes todo el día por delante para quemarlo. Claro.
Y además con la vida que llevaba ella, todo el día bailando, todo el día saltando, pues claro, lo quemaba seguro.
Sí. Yo ser capaz de bailar como ella ya me gustaría. Ya lo del legging ni lo pretendo. Pero
claro. Pero entonces, mucha ensalada, mucha sopa,
sí,
¿no?
La sopa de Rafaela, la ensalada Beautiful Joy, ¿no? Como decía ella, o los estrobocharpetti de Alacarrá, ¿no? Que es una pasta típica de Bolonia, que es su ciudad natal, que se hace pues eso, pochando berenjenita con un poquito de ajo, luego lleva tomatito, mucho pimiento rojo asado, albahaca, ¿no? Y bueno, ella era una gran comedora, ¿no? Ella
decía que se podía cocinar en poco tiempo, ¿no?
Es que sus recetas son facilísimas. O sea, puedes preparar estas recetas, las tres que te he nombrado ahora mismo, las preparas en 10 minutos.
Madre mía.
En 10 más. Luego el tiempo del chup-chup, pero sí, son recetas muy fáciles de hacer.
Y una cosa para terminar, dejarme un titular. Tom Cruise, ¿se ha operado? ¿No se ha operado la cara?
Madre mía.
Esa es la duda, esa es la gran duda, porque él dice que no se ha hecho nada, pero todas las redes sociales, después de su última foto, gritaban. Pero que se ha pinchado en los mofletes.
Tiene unos mofletes como el muñeco de Netolo, ¿se acordáis?
¿Pero qué dices? ¿Pero como el muñeco?
Una cosa, bueno, horroroso, o sea, totalmente deformado.
Hay expertos dermatólogos que le han estudiado las fotografías y dicen que se ha hecho algo, porque sus arrugas del cuello son verticales, no horizontales como las de todo el mundo.
¡Ay! Pero si es que estáis al lorísimo. Oye, y Tom Cruise se cuida, ¿verdad? Muchísimo, en 10 segundos.
Muchísimo, muchísimo. Además, mira, os diré que no come 3 veces al día ni 5. Él come 15 veces al día.
Oye, está todo el día comiendo.
Por eso está con la cara tan...
Si hago yo eso, muero.
Ya lo entendí.
Pero nada, porciones muy pequeñitas que le preparan sus dos chefs, que se los lleva a todos los sitios. Y sí, es un fanático. Le gusta mucho el dulce y lo come, pero siempre pequeñito, chiquitito. Que es de lo que se trata, ¿no? Muchas veces hemos comentado de que si quieres perder peso, pon tu comida en un plato pequeño y come con un tenedor pequeño. O sea, es que no falla.
O sea, 15 veces, ¿no? 15 veces.
Bueno, yo no entro por la puerta.
Hay que decir que el otro día hablábamos de Ricky Martin, de que si también se había hecho. Bueno, Tom Cruise no ha dicho nada, pero Ricky Martin lo ha desmentido y ha dicho que fue una reacción alérgica. O sea que vamos a esperar, porque yo no me lo creo mucho,
vamos a esperar a ver qué dice Tom Cruise. Una reacción alérgica, por Dios.
Pero me habéis dejado...
Alérgica a las arrugas.
Alérgica al
y a envejecer, botox. Porque todos estos guaperas, claro, no
que
quieren
envejecer. Que les da alergia
nunca,
al botox, eso es lo que
les
pasa.
No, que les da alergia a verse feos en el espejo, eso es lo que les da alergia.
Bueno, entonces me decís que parece Netol, me habéis quitado un mito. El dibujito de Netol, por favor. Bueno,
pero hace muchísimo de
que decían de él que parecía un doble.
Sí. Bueno, pues Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García, que aprendemos de las tres mucho cada tarde de miércoles. Os mando un abrazo hasta el miércoles que viene y a todos ustedes ya saben que a las 4 volveremos, pero ya será mañana. Un abrazo fuerte, sean buenos, cuídense. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.